Y les invito, hermanos, a abrir la palabra del Señor en esta hora. Y quiero pedirle que vayan con su servidor a Proverbios capítulo 20 y versículo 6. Proverbios capítulo 20 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios: muchos hombres proclaman, cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y en Proverbios capítulo 31 y versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre celestial, te suplico que esta mañana me des de tu gracia y de la unción de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra a esta congregación, hermanos, amigos, visitas, nos acompañan, familiares. Gracias por el privilegio de estar delante de ellos para enseñar y predicar la palabra de Dios. Te pido de tu ayuda, tú sabes que te necesito, Señor, porque yo no puedo. Y dame la palabra que estas almas aquí delante de mí necesitan y que yo mismo también necesito para mi vida. Toma control, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Este pasaje que leímos hace en el preliminar es un pasaje que normalmente se recuerda, ¿no?, en días como estos, el Día de la Madre. Pero también la Biblia nos dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En Jeremías capítulo 5 y versículo 1, el Señor nos dice que buscó un hombre y no lo halló. Jeremías 5, versículo 1 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Y dice: hombre que busque verdad, y yo la perdonaré. Y el siguiente versículo dice: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Jeremías 5:3 dice: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. En Ezequiel capítulo 22 y versículo 30 encontramos otro pasaje que, después del Señor describir la condición espiritual de los hombres de Israel y del liderazgo de Israel, llega al punto el Señor de decir en Ezequiel 22, Ezequiel capítulo 22 y versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice el Señor: y no lo hallé. No lo hallé. En tiempos de apostasía, en tiempos de decepción o en tiempos de engaño, en tiempos de desviación espiritual, en tiempos de, como dice el Salmo 12, que la vileza es exaltada, en las calles. En estos tiempos donde el amor de muchos se enfría debido a que se ha multiplicado la maldad, la iniquidad, la anomía, la falta de ley, la falta de sumisión a los principios absolutos del Señor, se requieren hombres fieles y mujeres fieles. Esta es una de las cosas que carecen cuando hay apostasía, hombres fieles. Y debido a que los malos andan alrededor y la vileza es exaltada, es que los tiempos son como están. Y el salmista decía: salva, oh Jehová, porque se acaban los piadosos. Escuchábamos este salmo en estos días. Dice en el Salmo 12, voy al Salmo 12 si usted gusta ir allí y escucharlo. Dice Salmo 12, 1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Han desaparecido los fieles. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros, labios de adulación, solamente para quedar bien con los demás, con doblez de corazón. Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. Nosotros vamos a prevalecer por la manera como hablamos, por la manera como tratamos o manejamos las cosas, nuestras estrategias, y que aún dicen: ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, y eso trae opresión, no solamente política, social, sino espiritual. Por el gemido de los menesterosos, dice el Señor, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que ellos suspira, al que por ellos suspira. Dios dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios promete manifestarse, pondré en salvo al que por ello suspira, por esa opresión, por esa actitud soberbia de los hombres. Versículo 6 del Salmo dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de en horno de tierra, purificada siete veces. Dios ha de cumplir su palabra, y algo que ha de ayudar para revertir, o de alguna manera, más voy a decirlo así, para subsistir en tiempos tan difíciles, es la palabra de Dios. Cuando estos hombres dicen: sus labios son lisonjeros, hay doblez en su corazón, por nuestra lengua vamos a prevalecer, ¿quién es Señor de nosotros? Y Jehová, y sus labios son mentirosos, ¿qué va a prevalecer? Las palabras de Jehová. Si hay algo hoy en día que es genuino, es la palabra de Dios. No podemos confiar en los hombres, ni siquiera en cualquier político o en alguna nación, por más buenas intenciones que supuestamente se tengan. En quien debemos confiar es en las promesas de Dios. Y la manera de vivir, el estilo de vida de vivir, que ha de realmente bendecir a un hogar, a una señorita, a un joven, son el estilo de vivir, la manera de vivir en base a los principios de Dios, donde se fomenta la pureza, donde se fomenta la honestidad, donde se fomenta la fidelidad de un matrimonio, donde se busca hacer la voluntad de Dios con su cónyuge y criar a los hijos en el temor de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. La palabra de Dios ha sido aprobada a través de los años, y es lo único que nos va a sustentar en estos tiempos donde se han acabado los piadosos, donde no hay realmente una enseñanza y un hablar verdadero. No lo hay. pero solamente en el Señor. Tú, Jehová, los guardarás. Y el Señor no solamente ha de guardar a aquellos que gimen, aquellos que suspiran porque las cosas se hagan correctamente, sino también el Señor ha de guardar sus palabras en sus vidas. Tú los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Es una promesa del Señor que si confiamos y nos sometemos a su palabra, Él nos va a guardar aún en medio de esta generación maligna y perversa, porque cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Si la vileza es exaltada en nuestras vidas, en nuestros hogares, y no la palabra de Dios, cercando andan los malos, y poco a poco los piadosos empiezan a acabarse. Los piadosos se acaban, no solamente porque el Señor se los lleva a su presencia, sino también en la vida de un hogar, en la vida de una familia, en la vida de una persona, cuando esta persona desprecia la vida y la predicación y la vida en sí de estos piadosos. Salvo Jehová, porque se acabaron los piadosos. En tiempos de apostasía se necesitan hombres fieles y mujeres fieles. Ahora, vaya conmigo al libro de Isaías. Está después de los Salmos, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y luego Isaías. Es un libro extenso, 66 capítulos. E Isaías comienza, hermanos, con un clamor de Dios con respecto a su pueblo, de que su pueblo se ha apartado de él. Y ha venido en la vida del pueblo de Israel una condición muy vergonzosa en cuanto a su vida espiritual. Tristemente, teniendo ellos todo del Señor y las promesas y los profetas y los patriarcas, se han apartado de Dios. Dice el Señor, crié hijos. Dice en el versículo 2, habla Jehová y dice, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. Y cuando hablamos de apostasía, hermanos, en estos últimos días, no solamente nos referimos a la realidad de que muchas de esas cosas de la vida, que antes se regían bajo absolutos y principios bíblicos, se están desviando. Lo hemos dicho otras veces en cuanto a la música, en cuanto al mismo arte. Ya no hay absolutos en el arte. Pues a través de los años tenemos mucho arte, el impresionismo, el cubismo, ¿verdad? Donde ya las cosas no son como son. Son borrosas, no se expresa al hombre como es. Hoy en día el arte abstracto, ¿verdad? Es tan reconocido, ¿verdad? Y lo vemos en cada área de la sociedad. Hoy estamos viviendo en una neomoralidad, una nueva manera de ver la moral. Hoy en día, los principios de someterse a una autoridad, padres, se socavan. Estamos viviendo tiempos de apostasía y aún mismo en el cristianismo. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que el Señor Jesucristo no vendría sin que antes venga la apostasía, con el artículo definido, una apostasía muy particular en los últimos días. La palabra apostasía significa defección de la fe o apartarse de la fe. Es como si alguien forma parte de un batallón y están peleando contra un enemigo y él deja su campamento o su batallón o su ejército y se va al otro. La apostasía. Formaba parte de uno y se va al otro. Y los principios que antes fomentaban y por aquello por lo cual él peleaba, ahora ya es todo lo contrario. La apostasía. Y el pueblo de Israel estaba en una condición hacia la apostasía, habían rechazado a Dios. Le dice el Señor a Israel en este capítulo 1 de Isaías, les dice así: el buey conoce a su dueño. Hasta los animales tienen sentido común o sentido animal, no sé, instinto animal, de conocer a su dueño, de ir con aquel que los alimenta, aquel con aquel que les prodiga amor, ¿no es cierto? El asno conoce el pesebre de su señor. Israel, dice, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Una expresión precisamente de la apostasía. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados? Y empieza a describir cómo esta condición ha plagado completamente cada aspecto de la sociedad de Israel y del hombre, de los hombres de Israel, desde la planta del pie hasta la cabeza, dice, desde la planta, en el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Y queda, versículo 8, la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en un melonar, como ciudad asolada, como una chocita en el donde ya no hay nada. Pero hay una esperanza, dice el Señor. Si Jehová, versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades perversas por la condición de los hombres. En el Antiguo Testamento encontramos en Génesis capítulo 19 que Dios destruyó con fuego que cayó del cielo y azufre, creo, ¿verdad? Estas ciudades. Se fomentaba cosas contra naturaleza, inmorales, cosas contra naturaleza, perversas. Pero el libro de Ezequiel menciona tres pecados de Sodoma. Y dice la Biblia que era soberbia, abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Y curiosamente, esos tres pecados se fomentan hoy en día. Hay tal soberbia, aún en aquellos que siguen una vida diferente a lo que la Biblia dice, hay tal soberbia. Hay una agenda, toda una agenda. Y hay que abundancia de pan y abundancia de ociosidad. La gente no trabaja, la gente vive de los gobiernos, muchos, y usan todo eso para fomentar su pecado. Bueno, esta es la condición del pueblo de Israel. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque el Señor nos dice ahí en el capítulo 1 que Él está dispuesto a perdonar. Ahí es donde encontramos ese versículo, Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como la carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza de salvación en este Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros y quiere no solamente salvar nuestras almas de la condenación, sino quiere salvar nuestras vidas de la putrefacción y la contaminación del pecado y poder vivir vidas honorables delante del Señor. En Isaías capítulo 2, versículo 1, nos habla de la gloria del reino futuro. Y el libro de Isaías, de cuenta que es como si viésemos una gráfica, ¿verdad? Donde está acá abajo la gráfica y de repente hay un aumento, ¿verdad? A lo mejor en los ingresos, en la producción y luego una bajada. Y así, comienza hablando de la condición espiritual del pueblo, que es muy mala, pero luego en Isaías 2 nos habla de la promesa de que un día la palabra de Dios saldrá precisamente de Jerusalén. Y es el tiempo en que Cristo ha de reinar en esta tierra, creemos, por 1000 años, antes de que cielos nuevos y tierra nueva sean formados, ¿verdad?, o reformados, y se comience la era eternal, cuando descienda del cielo la Jerusalén celestial, como dice el libro de Apocalipsis. Pero luego en Isaías 3, otra vez vuelve a un valle y describe la condición espiritual del pueblo. Si usted está ahí en Isaías, vaya conmigo a Isaías capítulo 3. Cabe mencionar que en el capítulo 2 nos habla de que la altivez de los hombres va a ser abatida. Dios va a tratar con la soberbia de los hombres. Pero mire lo que, ¿cuáles son las características de esta condición espiritual? Es la falta de hombres piadosos y la falta de mujeres piadosas. Mire lo que dice en Isaías 3:1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá, ¿qué quita? Al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. ¿Qué quita el Señor de Jerusalén? El sustento, por supuesto, pero quita también al valiente, versículo 2, al hombre de guerra, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, al capitán de 50 y el hombre de qué, de respeto, al consejero, al artífice excelente y el hábil orador. Dios quita eso. Dios quita a los hombres en quienes, ¿cómo lo digo?, en quienes se sustenta la prosperidad social, si podemos decir. Dios quita por la condición espiritual. Obviamente el pecado lleva a esto. Tristemente, el pecado afecta a muchas cabezas de hogar. El pecado quiere destruir hogares, al sustentador, al fuerte. El pecado destruye aún vidas que pudieran ser una inspiración. El pecado lo destruye. Lo destruye. Lo vemos aún en aquellas personalidades, y hablando solamente como humano, personalidades de nuestra sociedad que son reconocidas, ya sea en los deportes o ya sea por ciertas habilidades o esto, cuando algún pecado en sus vidas, de los que consideran muy malos la sociedad, porque hay muchos otros pecados que no se consideran malos, entonces baja el rating de esas personas, les cancelan sus compromisos o sus patrocinadores y todo eso. Pero el pecado afecta. ¿Y qué es lo que Dios dice que va a poner en Isaías 3:4? Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ahora son los jóvenes los que establecen. Y vienen estas nuevas generaciones con nuevas ideas, y es parte de los tratos de la permisiva obra de Dios para que esta sociedad no encuentre realmente rumbo, porque se han resistido a Jehová. Pero gracias a Dios, Dios puede levantar un remanente. Encontramos también, más adelante, fíjese por favor en el versículo 8 de Isaías 3, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras, mire, dice, la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí Y mira el versículo 10, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Isaías 3:10, Isaías 3:11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Versículo 12, los opresores de mi pueblo, dice el Señor, ¿son qué? Muchachos. Y luego dice, mujeres se enseñorearon de él, del pueblo mío. ¿Mujeres enseñoreándose? Sí. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en el pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestra casa. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo? ¿O lo moléis las caras de los pobres? Dice Jehová, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué pensáis vosotros? Tenemos falta de hombres, muchachos gobernando y mujeres enseñoreándose y mujeres entregándose sencillamente a los deleites y poniendo su mirada solamente en la apariencia externa. Mire lo que dice el versículo 16. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, son las hijas de Sión, son las israelitas, aquellas que conocieron a Dios. ¿Qué dice? Se ensoberbecen. Y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Mencionábamos el 8 de marzo y hablábamos aquí. Y qué tristeza, qué deplorable que el día tan honorable de la mujer, las mujeres se comporten tan bajamente. Gracias a Dios por la mujer, ¿no es cierto? La honorabilidad de una mujer. Podemos decir muchas cosas. Fue, podemos decir, la cereza de la creación, la última. Se dice que vio Dios lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Ella tenía un propósito, ser ayuda idónea. No la dejaron al último porque se le olvidó a Dios, no, porque era lo que habría de complementar al hombre en el plan perfecto de Dios. Y sí, hoy celebramos el Día de la Madre y lo recordamos, gracias a Dios por eso y gracias a Dios por las madres. Pero aún también la Biblia nos habla de madres impías que enseñaron a sus hijas a hacer lo incorrecto, como aquella mujer, Herodías, que enseñó a su hija hacer cosas perversas y ella la incitó a pedir la cabeza de un predicador, de Juan el Bautista, a un Jezabel. Acab, nos dice la Biblia en primero, en segundo de, no, era primero de Reyes, que hacía cosas malas y no había rey como Acab, porque su mujer Jezabel, así dice, lo incitaba. Lo más que hizo Acab cuando Nabot no le dio su viña es, se enojó y se entristeció. Y Jezabel dice, ¿qué, tú no eres el rey de Israel? Dame acá tu anillo. Y escribió cartas y las selló con el anillo del rey y las mandó a hombres perversos, ¿verdad? O al pueblo, para decir que Nabot había blasfemado, y vinieron hombres perversos que calumniaron a Nabot, un hombre honorable que le dijo al rey. Lo que pasa es que el rey acá dice, tú tienes una viña al lado de mi palacio y yo quiero poner un cuarto de legumbres ahí, véndemela o yo te doy una viña mejor. Y Nabot le dijo, no te puedo vender la heredad de mis padres, es la heredad de mis padres. Y el rey se enojó, se entristeció, pero vino la mujer Jezabel y levantó falsos contra este hombre y lo mataron a él y a sus hijos allí. Pero de ahí vino el profeta Elías, Dios lo mandó y le dijo, porque has derramado sangre, tu sangre también será lamida por los perros y tu mujer Jezabel va a ser comida por los perros a las afueras de Jezreel, en Jezreel. Y así sucedió. Tiempos de apostasía, hombres impíos. Y las mujeres se ensoberbecen. Dice, por tanto el Señor, bueno, dice el versículo 16, volviendo a Isaías 3, cuando andan estas mujeres ensoberbecidas, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará, y empieza a hacer toda una descripción de todas las cosas que usaban las mujeres en sus atavíos y en sus ornatos. Los brazaletes, los collares, los pendientes, las redecillas, las lunetas, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados y en lugar de los perfumes, dice el Señor, todo eso con que te viste, va a llegar el día en que en lugar de tus perfumes aromáticos va a venir hediondez y cuerda, una cuerda en lugar de un cinturón. Y cabeza rapada en lugar de cabello, por la cautividad que vendrá contra el pueblo de Israel. Y qué triste cuando todas estas cosas es lo que se fomenta como la hermosura de una mujer. Y muy costoso. Pero engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero hoy en día podemos decir, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y tristemente también podemos decir, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y quiero decir, el único que puede realmente hacer de una mujer virtuosa, es Cristo. El único que puede hacer a un hombre de verdad, es aquel que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, Cristo. Esas son las características de los tiempos de apostasía. Les leo o les comparto una historia porque tal vez por el tiempo no tendré tiempo de leer todo. Pero en Jueces, si usted gusta ir con su servidor a Jueces capítulo 4. El tiempo de los jueces es un tiempo muy triste. Lo encontramos entre el libro de Josué y el libro de primero de Samuel. Por supuesto está el libro de Ruth también. En Josué termina el pueblo de Israel habiendo conquistado o por lo menos repartido la tierra para tomar posesión de toda la tierra prometida, razón por la cual Dios los sacó de Egipto. Pero Josué murió, y después de que murió Josué y los ancianos del tiempo de Josué, se levantaron un pueblo, se levantaron israelitas, una generación que no conocía al Señor, es decir, que rechazó lo que sus antepasados querían, y empezaron a tomar ídolos y a rebelarse contra el Señor. Entonces Dios levantó jueces, caudillos, que iban y rescataban a su pueblo, porque el pueblo empezaba a gemir por las cosas que hacían los enemigos contra ellos. Y de ahí encontramos, por ejemplo, usted recordar a Sansón, Dios lo levantó como un juez, Gedeón, Jefté, Otoniel, y uno de ellos se llamaba Barak. Pero interesantemente, Jueces capítulo 4, se nos dice que Dios levantó a una mujer en el tiempo de los jueces como una profetisa y se llamaba Débora. Vaya por favor conmigo a Jueces capítulo 4 y versículo 4. Jueces capítulo 4 y versículo 4. Voy a leer el versículo 1, por favor, si usted me sigue ahí. Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahod, ese era uno de los jueces, un zurdo, era zurdo él. Los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron, estoy en Jueces 4:1, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Acanán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía, ese capitán de Jabín, llamado Sísara, tenía 900 carros cerrados. Por supuesto, jalados por caballos. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Mire lo que dice el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel, ¿quién? Una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, no habían hombres que pudieran establecer juicio. Se levantó una mujer. Ahora, por favor, No piense que estamos en contra de las mujeres. Sencillamente, hay principios que Dios ha establecido. Y en un hogar, para que haya la armonía bíblica, debe haber una armonía entre el hombre y la mujer, cada uno llevando a cabo la labor que se le ha dado. Los tiempos de apostasía nos muestran precisamente la falta de hombres que tomen su posición como líderes en el hogar, en el gobierno, de una manera honorable y aún en las mismas iglesias. Ahora, pero Débora llevó a cabo esta labor de una manera, podemos decirlo así, sumisa a Dios. Ella no quiso tomar la posición por tomarla. Era necesaria porque no había hombres. Es triste cuando en un hogar el hombre se aparta del Señor, ¿verdad? Y puede dejar de criar a sus hijos en los caminos del Señor. Y se levanta una mujer. Ha pasado aquí en nuestra iglesia. Que las madres solas tienen que guiar y criar a sus hijos. Y es más triste cuando una madre que antes criaba a sus hijos en el temor del Señor empieza a dejar de criarlos en el temor del Señor. Son los tiempos de apostasía. Débora se levantó. Dice el cántico de Débora y Barak, como madre en Israel. Resulta que Débora le mandó a decir, y voy a contarlo por el tiempo, a Barak, le dijo esto. Mira, si usted tiene ahí su Biblia, dice en el versículo 6 de Jueces 4. Ella, Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿No te ha hablado Dios? Le dice, ¿no te ha hablado Jehová? ¿No te ha mandado? Al parecer, y lo que podemos nosotros especular aquí es que Dios había hablado con Barak, pero Barak no estaba tomando la posición que debía tomar, y Dios le mandó a decir a través de Débora. ¿Y sabe qué le respondió Barak? Bueno, le dijo versículo 8, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Si tú vas conmigo, voy. Si no, no voy. Y Débora le dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y sí, no fue de él la gloria de la jornada en este sentido. Ellos descendieron, Barak y sus hombres descendieron del monte de Tabor hacia el valle de Jezreel. Y en el valle de Jezreel había un río o un riachuelo llamado Cisón, pero creemos que Dios, por lo que dice el cántico de Barak, que las estrellas se conmovieron y al parecer cayó una gran tormenta que hizo que el arroyo se creciera y se llenara de lodo y se atascaron los 900 carros errados de Jabín y de su capitán Sísara. Sísara huye de la escena y llega a la casa de una mujer llamada Jael. Y Jael la recibe, y estando él allí, él le pide agua y él le da leche, y se queda dormido. Y esta mujer, Jael, siendo una mujer de casa, y las mujeres eran las que ponían la tienda, ellos no eran israelitas, sino eran de los hijos de Obad, suegro de Moisés, de los ceneos, y había esta mujer llamada Jael, y a él llegó Sísara, y ella tomó una estaca de la tienda. Leo lo que la Biblia dice, porque hoy en día a veces leemos ciertas cosas de la Biblia y dice, caray, qué crueldad. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y en tiempos de apostasía, Dios da victoria si usa a las mujeres, a veces desde su posición muy que no se ve. ¿Sabe? Alguien decía, cuando dice la mujer salvará, se salvará engendrando hijos, que los hombres obran en los hogares por arriba, pero las mujeres por abajo, por decirlo así, calladamente, mientras ellas trabajan con los niños. ¿Cuántos hombres de Dios han tenido mujeres piadosas? Gracias a Dios. Entonces vemos esta condición y cuando dan la victoria, en el cántico de Débora, vea conmigo en Jueces capítulo 5, versículo 7, Jueces 5, 7, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y gracias a Dios por madres piadosas que quieren vivir para el Señor. Lo hemos dicho otras veces, pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. A veces nosotros los hombres somos medio testarudos. No le acomode, por favor, nada más escuche. ¿Medios testarudos o testarudos y medios? Y Dios no se equivoca cuando dijo, le haré ayuda idónea. A veces necesitamos esa ternura o ver las perspectivas desde otra forma. Y gracias a Dios por la mujer. Gracias a Dios. Muchos cristianos, varones, somos impulsados y a considerar las cosas de Dios, porque gracias a Dios tenemos como esposa una mujer que ama al Señor. Y esa es una bendición, una gran bendición. Dice la Biblia que las riquezas, ¿cómo dice? Las riquezas y los bienes son herencia de los padres. Pero de Jehová, la mujer prudente. Esa es una bendición de Dios. Cuando se levanta una mujer como madre en Israel. Hermanas que han buscado criar a sus hijos y han orado por ellos, o que han recibido decepciones y han perdonado y han salido adelante y se mantienen como un pilar en sus hogares. Tal vez sin hacer mucho con sus manos, pero con sus oraciones, su corazón y su firmeza. Que hasta los mismos hijos nos pudiéramos avergonzar delante de ellas. Pero son una inspiración para buscar de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y Dios, hoy le damos honra y gloria a Dios por crear esta contraparte del varón como una ayuda idónea con toda su fuerza, su fidelidad para ayudarnos en el camino de la vida. No menosprecies a tu madre y no menosprecies a tu esposa. Gracias a Dios por ese sentimiento y ese deseo de buscar de Dios que ella tiene. Y por otro lado, amada hermana o mujer que me escuche, tal vez por el streaming o la grabación, si tú no eres una mujer virtuosa, si tú no vas a ser, dice la Biblia que la mujer lo voy a decir, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y aún dice la Biblia que es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Pero los tiempos y el pecado no nos permiten llevar a cabo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dejamos de ser hombres fieles a Dios y mujeres fieles a Dios. Pero qué bendición un remanente donde el hombre es fiel y la mujer es fiel y tienen una misma visión. Gloria al Señor por eso. Eso es lo que deseamos, eso es lo que anhelamos. Y déjeme concluir con una, les digo, déjenme, de todas maneras, dice, pastor, de todas maneras usted se va a tomar el tiempo si no le dejamos, ¿verdad? Pero quiero decir lo siguiente para nuestras nuevas generaciones. Las mujeres deben ser la ayuda idónea que el varón necesita, ya lo dijimos, como se menciona en Proverbios, pero deben orar por ser ayuda idónea a un hombre que está dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Dios te creó para ser ayuda idónea. No solamente para, ay, es que yo quiero a un hombre que... Vamos a verlo desde la perspectiva de Dios. Un hombre con estas características, que tenga esto, que me saque de pobre, que... No. Tú vas a ser ayuda idónea. ¿De qué vas a ser ayuda idónea? ¿Vas a ayudar a la apatía? ¿Vas a ayudar a la pasividad? ¿Vas a ayudar a la dejadez espiritual? ¿Vas a fomentar la apostasía de estos últimos días en tu hogar? Ora para que Dios te dé un hombre que quiera hacer la voluntad de Dios y que tú seas ayuda idónea para uno que quiere verdaderamente labrar el huerto del Señor, por usar esa expresión. No quieres encontrarte como mujer contribuyendo, ya dije, a la apatía. Recuerda a Abigail, la mujer de Nabal. Acuérdate, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Oh, son muy buenos. Van a ser todo lo que tú quieras ser, quieres que ellos sean, mientras están buscando obtenerte a ti. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y si de Jehová es la mujer prudente, como herencia, también del Señor, usando, el Señor te va a dar un hombre, pero que sea en base a los principios de Dios. Díselo al Señor. Los varones deben orar por una mujer que sea una genuina ayuda idónea para hacer la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia en donde encontramos de mujeres que fueron de gran estorbo a sus maridos. Acordaos de la mujer de Lot. Probablemente Lot fue la influencia para ir más cerca de Sodoma, más cerca de Sodoma, más cerca de Sodoma. Y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En tiempos de apostasía, se levanta un librito en la Biblia, el libro de Ruth, donde encontramos a un hombre piadoso y a una mujer que vino desde Moab y el Señor la transformó. Y dice la Biblia, no sabe todo, le dijo a Ruth, no sabe todo el tiempo, que todo el pueblo que eres mujer virtuosa. Y Dios unió esos dos corazones de una manera muy preciosa. Y de esa descendencia vino Isaí, el padre del rey David, y el rey David, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que en estos tiempos de apostasía lo que necesitamos es hombres y mujeres piadosas, matrimonios piadosos que busquen al Señor. Porque cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada. Que Dios bendiga nuestras vidas. ¿Tienes esposa? Dale gracias a Dios. Tienes esposo, dale gracias a Dios. Tienes una esposa virtuosa que quiere hacer la voluntad de Dios, dale muchas gracias a Dios. Tienes esposo que quiere hacer la voluntad de Dios, dale muchas gracias a Dios. Tienes esposa que no quiere de Dios, ora al Señor por ella. Tienes esposo que no quiere hacer la voluntad, ora al Señor por él. Que Dios nos bendiga. Necesitamos padres y madres, hombres y mujeres piadosos en estos días. Que el Señor bendiga su santa palabra. Padre celestial, ¿cuántos en esta mañana, después de escuchar este mensaje, habremos de primeramente darte gracias por el privilegio de tener una madre piadosa? Gracias por nuestras madres piadosas. Gracias por nuestros padres piadosos. Aún aquellos, Señor, que recuerdo a mi propio padre, que desde de chiquito, sin conocer a Cristo, me incitaba a las cosas del mundo, pero después conoció al Señor y Él me animaba. Gracias por su apoyo que tuve de Él cuando seguí con mis estudios teológicos, aún por la libertad que tuve para confrontarle con su pecado, Señor. Gracias, Señor, por mi madre que oró por mí para que yo fuera pastor. Gracias, Señor, y ahora le puedo predicar a ella y animarla para que ella viva más y más cerca de su Señor, por a quien ella oró, para que su hijo le sirviera. Gracias, Señor, por los padres piadosos. Gracias, Señor, por las esposas piadosas. Gracias, Señor, por una esposa que sin duda no son perfectas, pero que nos instan a buscarte a ti. Gracias por esas madres piadosas que nuestros jóvenes y niños tienen. Gracias por un esposo que quiere hacer tu voluntad. Y oh Padre, pedimos en esta hora que tú guardes a nuestros niños y jóvenes en esta era que estamos viviendo, donde se toman decisiones no en base a principios, y que tú les concedas hombres y mujeres piadosos, Señor. Salva, oh Jehová, porque se acaban los piadosos. Estamos en los tiempos donde cada uno hace lo que bien le parece. Pero tú has prometido que has de guardar a un resto pequeño. Guárdanos como parte de ese remanente. Te lo pido, Señor. Permítenos seguir adelante viviendo para ti. En Cristo Jesús. Amén, Señor.